Kosakov, ¿me estás escuchando?
Sí, te escucho, claro que sí.
Bueno, un gusto poder saludarte. Salimos más tarde porque estaban recién la ministra de Salud y la asesora presidencial en temas de vacunas recién llegadas de Cuba. Bernardo Kosakov, economista que sabe mucho de PYME, pero además conoces Latinoamérica. Durante 8 años estuviste a cargo en Buenos Aires de la oficina de CEPAL, y la desigualdad en Latinoamérica y la reprimarización de la economía tiene muchísimo que ver con esto que decía recién Cecilia Todesca, de cómo inciden los precios internacionales que han ido al alza en materia de los alimentos o de los productos agropecuarios que salen de la Argentina y de otros países de Latinoamérica, y cómo impactan en nuestros mercados internos. Hoy comprar una botella de aceite de girasol es caro, o ir a la carnicería parece un privilegio. Te escucho, querido Bernardo Kosakov.
El mundo nunca es fácil, siempre existen dilemas. Creo que, primero, desde el punto de vista macro, de tener este contexto de nuevos precios internacionales, nos da un beneficio impresionante. Es decir, este año solo nuestra mejora en términos de ingresos de exportación serán superiores a los 10.000 millones de dólares, y esto le ha dado aire al manejo de toda la política económica y todas las dificultades que tenemos en este momento. Pero, por supuesto, hay que administrar estos conflictos, y uno es el que vos mencionás, que es muy claro que la Argentina tiene esta particularidad de que nos especializamos en términos de exportación de alimentos. Y, básicamente, esto es el elemento central que incide en la canasta de vida de la gente y en el salario real. Y acá hay que tener, bueno, políticas inteligentes de cómo aprovechar al máximo esta muy buena oportunidad que nos da el mundo, pero desacoplar los precios internacionales de lo que son los precios que llegan sobre todo a los sectores de menores ingresos. Y para esto, obviamente, exigen de acuerdos, de políticas, de administración de conflictos. También que hay que entender de que el aumento de los precios internacionales no es solamente los alimentos. El 75% de nuestras exportaciones son bienes primarios, de los cuales, por poner el caso más claro, que es la soja, de lo que se habla y demás, es solo un 30%. Nosotros estamos también muy favorecidos por la suba de los precios que tienen que ver con el aluminio, con el acero, con la petroquímica, con la minería y una cantidad de bienes que son nuestra canasta exportadora, ¿no?
Bernardo Kosakov es economista, profesor desde hace muchísimos años en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de Itela y en la Universidad de Quilmes. Bernardo, recién hablabas de una palabra que se escucha mucho entre los economistas: desacoplar, desenganchar precios internos de precios externos. Sobre la carne, vos sabés, y me gustaría escuchar tu interpretación, hubo una decisión del gobierno de prohibir las exportaciones de carnes. La llamada mesa de enlace decidió un paro agropecuario. Sin embargo, el consorcio de exportadores de carne tuvo una posición menos terminante, está en diálogo con el gobierno, pero es un diálogo que hasta ahora no parece fructífero. ¿Cómo puede hacer la Argentina para sentar en una misma mesa, en una Argentina que parece agrietada, no solamente en lo político, sino también en estos temas? ¿Cómo puede hacer para sentar en una misma mesa algo que pueda favorecer a quienes se llaman consumidores y, sobre todo, a los que están bajo la línea de la pobreza?
Sí, mira, ahí estás marcando un punto que es absolutamente esencial. Yo creo de que la Argentina tiene problemas muy serios para salir adelante, y creo que las situaciones en las cuales hay estos conflictos y estas tensiones tan fuertes, me da la impresión que la mayor parte de la gente está queriendo tratar de ver cómo se logran consensos. Y consenso no es que todos piensen igual, porque hay intereses muy distintos, pero yo creo que el conflicto no favorece a nadie y que hay que tratar de buscar mecanismos de cómo salir adelante. En el tema particular de la carne, yo creo que tenemos que fortalecer este bien que es tan competitivo que tenemos y aprovechar al máximo nuestras posibilidades de exportación y obtención de divisas. Pero al mismo tiempo hay que hacer toda una política de segmentación de precios y tratar de acordar de que se llegue con abastecimiento de carne a los sectores más de menores ingresos de la población con precios que no tengan nada que ver con los precios internacionales. Y acá, en definitiva, es un tema de subsidios cruzados, cómo los productores puedan aprovechar la oportunidad obteniendo buenas rentabilidades dentro del mercado de la exportación, pero al mismo tiempo generando mecanismos de transferencias de recursos y de subsidios para que la carne llegue a valores ajenos a los precios internacionales a los sectores de menores ingresos. A mí siempre me gustó esto que hizo, en definitiva, Mujica cuando era ministro de Agricultura de Uruguay, que todos lo conocen con el asado de Pepe, y esto es que los cortes populares, cuando uno va y cruza para Uruguay, lo que veía es que justamente la población tenía acceso a un conjunto de cortes que son su canasta de consumo básico, que no tenían nada que ver con los precios internacionales, y de alguna forma los cortes de mayor calidad tenían precios más elevados y eran los que permitían la rentabilidad que genere después estos subsidios a los cortes de más populares para la gente. Yo creo que hay que buscar alternativas y mecanismos. El mecanismo no es frenar la producción, sino tenemos que producir más y al mismo tiempo contemplar esto que vos muy bien planteás, y que es, bueno, cómo llegan estos productos sin incidir en la canasta de consumo de los sectores de menos ingresos en la Argentina, ¿no?
Bernardo, hay una conversación que no se sabe cómo terminará, pero se supone que se puede llegar a un acuerdo entre el gobierno y el consorcio de exportadores de carne para que precisamente esos cortes populares que no son tan requeridos por los mercados externos brinden 13.000 toneladas mensuales de estos cortes populares no solamente a los IPER, sino a las carnicerías de barrio. Lamentablemente, y me gustaría escuchar tu voz, en lo que va del proceso democrático argentino, cada vez que se inician estas conversaciones sucede que una gran cantidad de la producción de carne va en negro al mercado, es decir, los frigoríficos se ingenian, los mercados como el de Liniers se ingenian para salir al mercado negro. ¿Cómo se puede hacer para controlar, si es que se llega a este acuerdo, para que sea efectivo y realmente no sea el consumidor, no sean las clases populares las que paguen el precio?
Sí, sí, bueno, vos sabés que justamente hay que permitir que los mercados sean competitivos, pero justamente cuando hay abusos de las posiciones dominantes o este tipo de mecanismos, se requieren de las regulaciones como para tratar de corregirlos. Y obviamente en este actual conflicto no solamente está esto que vos mencionás, sino también estuvo, bueno, también algún tema de algunas operaciones que se hacían y que no se facturaban de las exportaciones para tratar de obtener divisas aprovechando la brecha cambiaria. Un paso que se dio adelante para solucionar este tema es tratar de avanzar en los cortes de la carne de que llegue al frigorífico, no a la media res, y tratar después de administrar de alguna forma justamente esta distribución de cortes. Pero obviamente, bueno, el gobierno tiene que tratar de sentar en la mesa, y en esto siempre está la cuestión de dar zanahorias para el sector privado para que produzca, pero también palos para tratar de ver de que no existan este tipo de abusos y castigarlos muy ejemplarmente. Pero creo que en este caso la salida no es simplemente evitar que se exporte, sino tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, poniendo muy en claro de que si no se cumplen las reglas de juego, hay mecanismos y regulaciones muy fuertes en donde los castigos deben ser enormes, ¿no?
Bernardo, una última pregunta, porque hicimos una entrevista más corta y la verdad que para mí es muy importante escucharte respecto de inflación e inversión. Ya lo que ha escalado el índice de precios al consumidor hasta abril es alto. La proyección de la inflación en el mes de mayo, que termina mañana, también es alta. Y si se mide de mayo a mayo con la proyección, creo que estamos cerca del 50%, cuando en 2020 la inflación fue del 36%. Es decir, estamos dejando aquellos convenios colectivos de trabajo que se cerraron en los meses de marzo, los estamos dejando muy atrás, y la pérdida del salario es muy alta, ni hablar de los ingresos de los pensionados y jubilados. ¿Qué pensás que puede suceder en los próximos meses, Bernardo?
Sí, lo que estás planteando es el dilema central que tenemos. Es muy claro de que desde el 2018 hay una pérdida del salario. El sector formal no se debe estar acumulando más del 20% de una pérdida de salario real. Las jubilaciones y ahora mucho más los sectores informales, que no solamente están perdiendo el salario, sino de que también están perdiendo la oportunidad de tener ingresos por todas las restricciones que existen. Hay un punto claro, que es el panorama macroeconómico y la sustentabilidad que plantea el ministro, que de alguna forma tiene su eje dentro del presupuesto, que tenía una previsión que obviamente no se va a cumplir de una inflación del 29%, y es fundamental tratar de llegar a un control de la inflación, que el desempeño estos meses ha sido realmente malo, y para esto está también la tensión que se genera en términos del impacto que tiene la inflación no solamente en los ingresos de la gente, sino también en todo el clima electoral. Lo que es muy claro es de que el Ministerio de Economía puso un conjunto de anclas para tratar de que la inflación no se dispare. Uno es la que vos comentás en términos de acuerdos salariales y paritarias que estaban en consistencia con el presupuesto, pero que ahora no son consistentes frente a la inflación real. La apreciación cambiaria, en donde el ritmo de devaluación del tipo de cambio va por debajo de lo que es el ritmo inflacionario, y el control de las tarifas de luz, gas, transporte y demás, que de alguna forma tienen o están congeladas o tienen una suba de precios mucho menores que lo que es la inflación. Todo esto da para llegar de alguna forma mejor a las elecciones, problemas que no se están llegando con los resultados, pero sobre todo están los temas del día después de las elecciones, porque va a haber mucha distorsión de precios relativos, ¿no? Y creo que acá tenemos todos los temas distributivos de la Argentina muy claros, de consistencia macroeconómica y también de contexto político, por lo cual la inflación hoy es un tema central de no fácil resolución, ¿no?
Bernardo Kosakov, te agradezco muchísimo estos minutos y la capacidad de síntesis que tenés. Te mando un fuerte abrazo.
No, por favor. Gracias a vos por el llamado, y esperamos que tengamos un feliz domingo y a cuidarse mucho, y ojalá que pasemos de un clima de conflicto a un clima de moderación, porque es necesario justamente cómo recuperar la fuente de crecimiento, pero sobre todo cómo superar la pobreza de la Argentina y aprovechar todas las oportunidades que tiene el país, que hoy, en este contexto, resulta muy difícil. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Bernardo Kosakov, hombre que estuvo al frente de la oficina de CEPAL en Buenos Aires, profesor de la DITELA, la Universidad de Quilmes y de la UBA. Mariel, vos tenés un